Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Ramón Correas, desde Benidorm. Venidse para acá, que está todo pagado y os estamos esperando con los brazos abiertos. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Vente, Angelito, que vas a disfrutar. Venirse, venirse.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Solo ha faltado al bueno de Juan Ramón decir, si me queréis, venirse. Pues allí que hemos estado, amigo, y seguro que volveremos cuando la cosa mejore, ya lo verás, más pronto que tarde. Bueno, a mí me da que la suerte está echada. Por mucho que otro descerebrado mande un paquete a cualquier político, por mucha exageración de Pablo Iglesias, o a pesar de las nuevas ocurrencias que se les ocurran a los genios de turno o a la desesperada. Alea iacta est. Dicho esto, me surgen muchas dudas, creo que razonables. Uno. ¿Y después del 4 de mayo, qué? Si se cumplen las encuestas, ojo, todas las encuestas, e Isabel Díaz Ayuso sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid sola o en compañía de Vox, ¿cómo reaccionará la oposición? Después de lo oído sobre el querido Pablo, ¿Ángel Gabilondo podrá ser defensor del pueblo? A los de Rejón les da lo mismo, lo que saquen, oye, pues ahí se quedan, total. Pero, ¿y el macho alfa? Aquí el genio se va a quedar tan pancho en su escañito de la Asamblea de Madrid. Es más, ¿un chavista acepta una humillación como la que se prevé, como si no pasara nada? Dos, en caso contrario, ¿qué puede pasar? Si suma la mal llamada izquierda, ¿quién mandaría en un gobierno de Gabilondo con el partido de Errejón y con Pablo Iglesias? Claro, en este sentido, ¿a quién apoyaría de verdad Pedro Sánchez? ¿A querido Pablo o a Ángel Gabilondo, su candidato? Cuatro. ¿Tanto fascista hay en Madrid? ¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que la mayoría absoluta, o casi, en Madrid somos unos fachas, unos neonazis y unos racistas intolerantes? ¿De verdad? La sociedad madrileña, desde los pueblos a las ciudades dormitorio, pasando por los barrios, ¿tenemos que admitir lecciones de democracia de un chulazo nuevo rico bolivariano? Cinco. Sobre las amenazas, las cartas. ¿No se les cae la cara de vergüenza a Adriana Lastra o a Reyes Maroto tras la escenita de la navaja? Ojo, una navaja enviada por un enfermo de esquizofrenia, ¿eh? ¿No se han visto ellas mismas absolutamente falsas? Claro, debe ser que nadie se atreve a decírselo, porque yo quiero pensar que por lo menos Reyes Maroto no es así. 6. Parto de la base de que el 4 de mayo es un ensayo para las generales. De hecho, todos los partidos se lo toman tal cual. Todos. Visto lo visto, ¿te imaginas la que van a liar el querido Pablo, Ábalos o Iván Redondo si siguen cayendo en las encuestas de aquí a las generales? 7. Entre tanto espectáculo cutre, chusco, inútil y de desafección, no nos deberíamos olvidar de algo muy importante. La pandemia continúa, las vacunas avanzan, pero lentamente, y la crisis económica es mucho peor de lo que queremos ver. 8. Hablando de dinero y de economía real, si se confirma que el PP duplica escaños, ¿todos esos votantes son ricos? Porque claro, ya puestos a hablar de impuestos, aún nos hemos olvidado. Junto a Marlaska, acercando etarras, y a Jorge Javier Vázquez, solo nos falta María Jesús Montero hablando de subir impuestos en el cierre de campaña. Ya estaríamos todas. ¿No será que, al menos en Madrid, lo que quiere mucha gente es trabajar? Nada más y nada menos que poder trabajar. 9. Cuidadito, ¿eh? Con lo fácil que parece que es enviar cualquier cosa y que llegue por correo, ojito con los malos de verdad, ¿eh? Traficantes, defraudadores. Cuidado, no vaya a ser que decidan mandar sus cosas por correos. Y 10. Ya sabíamos de las exageraciones y el teatro de las campañas electorales. Ya sabíamos de las mentiras y las promesas imposibles, pero ¿y el sentido del ridículo? Mira, acuérdate de esto de Ábalos.
Y afortunadamente España no es Madrid. Afortunadamente, por más que se empeñe, Díaz Ayuso, que por cierto no sé por qué hay que decir los dos apellidos, es Díaz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Yo soy Ábalos. Pero no voy diciendo que soy Ábalos Meco por ahí.
Oh, hablando de ridículos, escucha cómo explica al jefe de todos.
Y en ese debate de los impuestos es evidente que cada territorio tiene su perspectiva. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar esas sensibilidades, esas demandas.
No tiene el menor sentido del ridículo. Bueno, mi postdata. Seguro que tú, como yo, has recibido estos días mogollón de memes y chistes por WhatsApp, desde sobres con contenidos que no se pueden contar, a viñetas con diálogos surrealistas o montajes que, ojo, podrían ser verdad. Bueno, de todos, yo me quedo con uno que me parece genial. Aparece un paquete dirigido al macho alfa y en su interior un pico y una pala, con una carta que pone: brutal aviso a Pablo Iglesias. Le amenazan con un pico y una pala. Sí, sí, le amenazan con tener que ponerse a trabajar de verdad.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 28 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Un avión del Ejército del Aire repatriará los cuerpos de los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso.
Ahora están en la capital, donde les van a practicar la autopsia. Hasta allí se ha desplazado la cónsul de España en Mali. Un grupo cercano a Al-Qaeda ha reivindicado el atentado, aunque fueron cazadores furtivos quienes atacaron al convoy donde iban David Beriain y Roberto Fraile.
Sanidad actualiza datos del coronavirus, casi 8.700 nuevos contagios y 88 fallecidos en las últimas 24 horas.
La incidencia está en 230 casos por 100.000 habitantes. Estamos en un periodo de estabilización, según ha dicho la ministra Carolina Darias, que ha alertado de la alta ocupación que hay todavía en las UCIs, más del 40% en algunas comunidades.
España contará esta semana con 2 millones de vacunas más de las previstas.
Serán casi 4 millones en total. Dos de cada tres españoles mayores de 60 años ya tiene puesta al menos una dosis. Casi el 9% de la población ya tiene la pauta completa.
Si la vacunación lo permite, los viajes del IMSSO se reanudarán en octubre.
Se suspendieron en marzo del año pasado por la pandemia. Casi un millón de mayores se beneficia cada temporada de los programas organizados por el IMSSO. El inicio de la campaña está supeditado a lo que digan, claro, las autoridades sanitarias.
España, Alemania, Francia e Italia piden a la Unión Europea que apruebe el Fondo de Recuperación en julio.
Los cuatro grandes reclaman al resto de socios que envíen sus planes cuanto antes para agilizar la llegada de esos fondos. De los 750.000 millones que se pondrán en circulación, 140.000, recordemos, serían para España.
El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión y el Reino Unido.
Sí, algo así como ratificar el Brexit. Han sido cuatro años de negociaciones entre Londres y Bruselas. Entrará en vigor definitivamente en unos días, aunque no cambia el marco que se está aplicando ahora. Lo que sí elimina es la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.
Dos magistrados del Constitucional ven desproporcionada la pena impuesta a los condenados por el procés.
Se refieren a sendos votos particulares al delito de sedición. No cuestionan la gravedad de los hechos por los que fueron procesados, pero creen que se podría haber hecho una interpretación que estuviera más en sintonía con la cultura jurídica, dicen, de la Unión Europea.
Un perito de Hacienda califica de chapuza y plagados de errores los llamados papeles de Bárcenas.
Está buena. Imagínate que dice lo contrario. Habría abierto media España con ello. En el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional ha dicho el perito de Hacienda que la contabilidad del extesorero no parecía real y no se correspondería con los movimientos contables ciertos. Testimonio que contrasta con los aportados por los investigadores de la Policía Nacional.
Detenidas en Alicante 13 personas por una agresión homófoba.
Tienen edades de entre los 14 y los 19 años. Según ha trascendido hoy, dieron una brutal paliza a un joven al que rompieron el tabique nasal, fracturaron el pómulo y un fémur. Tuvo que ser operado en dos ocasiones y está pendiente de una tercera intervención. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues Marcelo se podría perder la vuelta de la Champions ante el Chelsea. Está citado para una mesa electoral el 4 de mayo en Madrid. Hoy se juega además la ida de las otras semis. París Saint-Germain, Manchester City. Tenemos en juego partido de Euroliga. Athletic Club Valladolid de momento 1-0. Y también Euroliga de baloncesto. Zenit San Petersburgo, Barça. La serie está empatada a 1.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves volveremos a vivir una jornada gris y lluviosa prácticamente en todo el país. Únicamente se espera que salga el sol en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y región de Murcia. Las lluvias podrán ser de carácter muy fuerte en Castilla y León, norte de Aragón y Cataluña, y la cota de nieve subirá a los 1.300 metros en la cordillera Cantábrica. Las temperaturas en general ascenderán en el Mediterráneo y en cuanto al viento habrá rachas fuertes en el extremo oriental, archipiélago balear y litoral gallego.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Cuanto más y mejor se vacune, antes será la recuperación de la economía. Claro, el mercado inmobiliario también está pendiente de ese ritmo de vacunación que va a permitir que de aquí a final de año un crecimiento en la compraventa de viviendas de un 5%. Esa es la previsión. Marta Ruiz.
La firma de hipotecas moderó su caída en febrero. El mercado ya muestra signos de recuperación tras haber resistido bien a la crisis. El Colegio de Registradores se augura que la compraventa de viviendas subirá un 5% este año si la vacunación avanza a buen ritmo. En cuanto a los precios, se esperan pequeñas correcciones en este segundo y tercer trimestre y una subida conforme avance la recuperación. ¿Es momento de comprar o vender o espero? Gerard Duelo es presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
Obviamente es mejor momento para comprar, porque aunque sea solo un 10, un 15%, en zonas quizá baja más, y lo más importante, quizá haya gente que necesita cash, porque quizá ha ido al paro o porque quizá ha cerrado su negocio.
Además, los bajos tipos de interés son un buen incentivo para animar a la firma de hipotecas.
Que pase el requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Los miércoles el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, la decisión del gobierno de acoger al líder del Frente Polisario, está enfermo de COVID, ha causado mucho malestar en Marruecos. Tú vienes a contarnos los riesgos de enfadar a los vecinos, también incluso en la lucha antiterrorista, ¿tanto?
Sí, Ángel, vamos a ver, quiero recordar un precedente que en este caso le sucedió a Francia y que tuvo consecuencias en sus relaciones con Marruecos en ese punto tan sensible como es el intercambio de información en materia antiterrorista, ¿no? Marruecos, por decirlo llanamente, le cerró el grifo de la información a Francia durante más de un año y en este caso quien se benefició de ello fuimos nosotros, en este caso España.
¿Qué hicieron los franceses?
Pues le complicaron la vida al histórico responsable de la lucha contra el terrorismo marroquí, Abdelatif Hamouchi, y el incidente tuvo lugar en el año 2014, durante una visita de esta persona, de este responsable antiterrorista, a París. Bueno, resulta que la justicia francesa investigaba en ese momento dos denuncias presentadas contra él por, ojo, torturas. Y las habían presentado un ciudadano saharaui y un franco marroquí que residían ambos en el país galo. Y claro, aprovechando que Hamouchi estaba en territorio francés, pues a un juez se le ocurrió mandar a la policía a la embajada de Marruecos para llevarle a declarar. Él se negó, dijo que la embajada era territorio diplomático y al final logró salir de Francia sin conocer al juez y con un enfado considerable.
Caramba. ¿Cuánto tiempo duró ese enfado con Francia?
A ver, responsables de la lucha antiterrorista española de aquellos tiempos recuerdan que esa situación duró aproximadamente un año, lo cual es un mundo en materia antiterrorista. Pero bueno, España, digamos que asistió a aquel conflicto en calidad de testigo, incluso un poco como intermediario entre ambas partes, pero se puede decir que aprovechó la situación. ¿Quieres que te cuente qué hizo España?
¿Qué hizo España? ¿Qué?
Pues no se le ocurrió otra cosa que condecorar al mismo jefe antiterrorista al que había enfadado Francia. se le citó en España para una de esas reuniones bilaterales que usan los políticos para hacerse una foto, y el Ministerio del Interior, que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, le impuso a Hamauchi la cruz honorífica al mérito policial. Y bueno, ya te digo que fuentes policiales recuerdan que fue una etapa pues muy fructífera en la colaboración con Marruecos, ¿no? Se tradujo en decenas de detenciones, operaciones de presuntos yihadistas, además de manera conjunta. Se dio la novedad que había policías marroquíes en suelo español supervisando los operativos y viceversa, es decir, policías españoles en Marruecos haciendo lo propio.
Oye, ¿se teme que ahora pase con España algo parecido a lo que pasó con Francia?
Pues esta semana he hablado con responsables actuales de la lucha antiterrorista, recordando aquel episodio, ¿no? Y observan, digamos, con atención la protesta pública que ha hecho Marruecos por acoger a ese líder del Frente Polisario. Tenemos que recordar que para Marruecos la cuestión saharaui no es cualquier cosa, ¿no? Pero hay que dejar claro que por el momento al menos no hay constancia de que ese malestar se haya materializado en nada concreto. Que, por cierto, ¿sabes qué hizo Francia para recuperar la amistad con Marruecos?
¿Qué hizo? ¿Condecoró a otro?
Condecoró al mismo, correcto. No. Parece así un poco berlanguiano, pero así fue. Se organizó una especie de acto de desagravio más o menos un año después. Esto empezó en febrero de 2014, pues en torno a febrero de 2015 se hizo un acto, en este caso no en París, sino en Rabat, para evitar riesgos de jueces incómodos, y se le otorgó a Hamouchi una condecoración que no es una condecoración cualquiera, nada menos que la Legión de Honor. Y así es como las aguas volvieron a su cauce.
Caramba, qué difícil es esto.
Hay que tener cuidado con Marruecos.
De lo marroquíes, es verdad. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha pasado por los micrófonos de RAN en COPE, donde ha afirmado que los votos de su partido irán a parar a quien quiera terminar con las políticas de izquierdas.
Si nosotros ganamos las elecciones, yo aceptaré los votos de aquellos que estén dispuestos a confrontar con valentía y con claridad. Y si no gano las elecciones, por supuesto, le daré los votos a aquellos que estén dispuestos a sacar las políticas de la izquierda de la Comunidad de Madrid.
Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.
Hoy las cuatro grandes economías de la zona euro han presentado sus planes de recuperación. El plan de España se construye sobre la transición ecológica, transformación digital, cohesión social e igualdad de género.
Hemos lanzado ya la primera página del plan y seguiremos trabajando duro en las próximas semanas y meses para asegurar la implementación total cuando los fondos se movilicen en la segunda parte del año.
Tenía que haber puesto el corte de la ministra de Hacienda ayer cuando dijo, es que reina muchas fichitas que para mandar a Europa, tal. Y así contrarrestamos a Nadia Calviño. Cristina Méndez es directora médica de la unidad de vacunas de Pfizer.
La inmunidad de los vacunados puede llegar a durar al menos un año y advierten que son las variantes como la que arrasa ahora en la India podría anular esa inmunidad.
No solo intervienen los anticuerpos, sino que también existe una respuesta celular que permite la generación de células de memoria que pueden quedar en el organismo incluso si el nivel de anticuerpos decayera con el tiempo.
Estanislao Nistal es virólogo, profesor de microbiología del CEU San Pablo.
En Estados Unidos ya se permite que los vacunados se quiten la mascarilla al aire libre, una situación en la que nosotros podríamos estar a mediados de junio, según nos ha contado en la tarde de COPE, aunque el profesor advierte que hay que tener cuidado.
La persona que se ha vacunado, en principio, tiene un riesgo muy bajo de que si se infecta, pues desarrolle COVID, pero el problema no es esa persona, sino las que tiene alrededor en caso de que el vacunado se haya infectado, es algo que puede ocurrir, y esté en contacto con otras personas que no tengan esa inmunización. Al no tener tantas personas vacunadas, pues podemos tener un problema.
Y el sonido musical, ¿cómo mola este nombre? Olivia is a Ghost.
Olivia Isa Ghost, Dharma Seed y Go Cactus son los tres grupos que este viernes 30 de abril, Ángel, actuarán en The Spanish Sessions, que formará parte del festival neoyorquino The New Colossus. Este año cuenta con una sede en Madrid, en la sala Moby Dick, por la imposibilidad de poder viajar a Nueva York debido a la pandemia. Ha recibido además el respaldo de Live Nation y la colaboración del AIE y la Fundación SGAE.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos varios días contándote que la situación de la pandemia en la India es insostenible. Es la peor emergencia humanitaria que ha sufrido un país por COVID en todo este año y pico. Si nos fijamos en el número de muertos y diagnosticados diarios, hoy se han notificado más de 3.000 fallecidos y 370.000 nuevos positivos. Esta semana veíamos cómo se empezaban a preparar, por orden del gobierno, piras funerarias a base de madera en Nueva Delhi, la capital del país, directamente. Allí se están quemando a los fallecidos en las calles. Charanjeev Malhotra, que dirige una fundación de lucha contra el coronavirus, es una de las personas que está ayudando con la crisis y contaba en la BBC que están absolutamente desbordados.
Nunca había visto una situación tan aterradora. No me puedo creer que estemos en Delhi, en la capital de India. La gente no está recibiendo oxígeno y están muriendo como animales. No tenemos suficientes recursos para incinerarlos.
Esto en la capital. La escasez de material sanitario es brutal. Faltan respiradores, botellas de oxígeno, camas, todo. La gente está muriendo sin ni siquiera poder ser atendida. Nitish Kumar es un vecino de Nueva Delhi y acaba de perder a su madre.
Nadie ayudó a tiempo. Corríamos de aquí para allá en busca de respirador, pero ella murió después de que se le acabase el oxígeno. Ni siquiera se brinda ayuda a las personas que hacen trabajo gubernamentales. Es mejor no estar aquí. Todos aquí son positivos por COVID.
Nitish tuvo que mantener el cuerpo de su madre 2 días en casa, esperando para tener hueco en uno de los crematorios de la capital. Ahora, la comunidad internacional ha reaccionado y varios países como Estados Unidos, Reino Unido o España han anunciado que enviarán material y ayuda al país para intentar frenar esta segunda ola que nos está dejando imágenes propias de una película de terror. Como la que cuenta Hitinger Singh, político y fundador de una ONG que normalmente ayuda a incinerar los cadáveres no reclamados. Bueno, ahora está trabajando en la incineración de los muertos por COVID.
Niños de 5, de 15 años, jóvenes de 25 años, todos están siendo incinerados. Recién casados están siendo incinerados. Mi corazón se llena de mucho dolor viendo morir a tantos niños y tan pequeños de coronavirus y nadie lo está viendo. Hay muchos cuerpos esperando. No nos queda sitio en el crematorio para incinerarlos a todos.
Ante esta situación, la India deposita todas sus esperanzas en su campaña de vacunación, que ya ha administrado casi 148 millones de dosis en un país, imagínate, de 1.300 millones de habitantes. España ha hecho un llamamiento a todos los españoles que estén en India para que regresen a nuestro país cuanto antes, y el Consejo de Ministros ha aprobado una cuarentena obligatoria para todos los que lleguen desde allí. Con estas nuevas cifras, en India ya se cuentan más de 200.000 muertos y casi 20 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Es el cuarto país con más muertes, oficialmente hablando, solo por detrás de Estados Unidos, México y Brasil. Damos otra vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de las cartas con amenazas que están recibiendo varios políticos en los últimos días. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Carmen que han provocado un efecto llamada. En los próximos días llegarán más. No hay nada como dar alas al odio. También opina Miren que como sociedad hay mucho que cambiar, porque hay quien se alegra de que reciban esas cartas con balas o con navajas. Y también nos dice Elisa que personalmente ella lo ocultaría. No deja de ser una carta de alguien que juega con su anonimato sin ir más allá. Y también seguimos leyendo vuestros mensajes en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Ahí podéis ver ya el videoblog de hoy en el que te planteas qué ocurrirá después del 4M. Nos dice David que le da la sensación de que ni los partidos tienen claro qué pasos van a dar, porque ellos son sus propios enemigos. Y también nos dice Esther que parece que Ayuso es la única que tiene un mensaje claro y está dispuesta a dialogar y a gobernar para los madrileños.
Tiempo de análisis, soy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a las 10, las 9 en Canarias. Esta noche vamos a poner el foco en Burkina Faso, allí donde han sido asesinados los dos periodistas españoles que grababan un documental. El territorio lleva años sufriendo la violencia de grupos terroristas, algunas zonas del país son tremendamente peligrosas, pero vamos a contar todo, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que como siempre nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también puedes pasarte por Instagram por exposito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Tenemos mucha resaca del partido de ayer del Madrid con el Chelsea. Tenemos también la movida en torno al árbitro Makili, pendiente de lo que ocurra hoy en ese partidazo entre el PSG y el Manchester City, por supuesto la semifinal de mañana de la Europa League entre el Villarreal y el Arsenal. Todo te lo cuento en media.
Venga, te espero en 4 minutos.
Aquí estoy.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es muy importante la noticia que nos va a contar Juan Antonio Algaray, que tiene que ver con la intención de la Liga de que haya público nada más terminar el estado de alarma.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Algaray, muy buenas.
La Liga en efecto trabaja para que el regreso del público al fútbol español sea el fin de semana del 9 de mayo. Va a ser simbólico, un porcentaje muy pequeñito. Me dicen que como mucho 5.000 personas en cada campo. Es preparar septiembre. Consideran en el gobierno que va a ser una buena foto, una buena imagen para la temporada turística de verano en España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Quieres?
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un fósforo andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, no era un partido de la Superliga de Europa, pero sí era un encuentro de la Champions. Y así sonaba Valdebebas en el Madrid-Chelsea.
Pulisic in behind and the flag stays down for now. Werner's up there with him. It's Christian Pulisic. He's away from Courtois. He scores.
Amigo, salta, media falta. El balón que Benzema. Gol. Bueno, en el Marca dicen que es un empate para seguir soñando. El As titula Benzema es la esperanza. El Sport anuncia que sigue vivo el Madrid, mientras que el Mundo Deportivo dice que el Madrid sufre para amarrar un empate. Sobrevive el País, dice el Madrid, y el ABC indica que el Madrid se rescata a sí mismo. Hay que destacar, Miguel Ángel Díaz, que todo el mundo coincide en un titular: el Madrid sigue vivo.
Sí, después de la primera media hora, ese es quizás el mayor botín, la mejor noticia. Zidane calificó el resultado como justo y reconoció que en los primeros 30 minutos su equipo perdió el control del partido. En la segunda parte mantuvo el dibujo de tres centrales, juntó líneas y consiguió un resultado que de momento mantiene en la eliminatoria al Real Madrid.
¿Sale vivo el Real Madrid esta noche aquí, que podía haber sido peor?
Bueno, sí, no, porque es verdad, la primera parte ha sido un poco complicada. Estamos vivos y bueno, vamos a jugar el segundo partido. Ellos empezaron muy fuertes también, son buenos, son muy rápidos.
El Madrid sale vivo y contento, y en cambio Tuchel y el Chelsea empatan en Valdebebas, pero se van cabreados, ¿no, Arauz?
Sí, el técnico alemán salió realmente disgustado con el resultado que su equipo cosechó anoche en el Alfredo Di Stéfano. Pese a estar muy satisfecho, eso sí, con el juego de los suyos y con las ocasiones creadas, Tuchel se lamentó de la falta de efectividad.
No puedes estar enfadado, pero sí decepcionado, porque si tienes tal cantidad de ocasiones a este nivel, es una pena. Nos podríamos haber puesto 2 o 3-0, y si no lo consigues, lo importante es no perder confianza. Les hemos dejado vivos en la primera parte, en la segunda estábamos algo cansados.
Bueno, tras lo visto en estos primeros 90 minutos, Elías Israel, ¿a quién ves favorito para pasar y meterse en la final?
Si no fuese el Madrid el que estuviese enfrente, el favoritismo del Chelsea sería apabullante por sensaciones de juego, por momento físico y por el resultado de la ida, porque un gol en campo contrario a estas alturas es muy importante. Sin embargo, el ADN del Madrid compensa casi todo. Yo le doy, sigo dando favorito al Chelsea, pero un 60-40, no más.
Bueno, hay que destacar que el Madrid volvió a demostrar que tiene ese gen competitivo que pocos equipos en el mundo lo portan en su ADN. Ayer todo el mundo miraba a McKinney, al árbitro holandés. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que podría estar influido por Zeferin, es decir, que podría perjudicar al Madrid. Y hoy, Basteiro, ¿qué dice la prensa sobre el arbitraje de el holandés?
Variedad de opiniones, como te puedes imaginar, Manolo, en la prensa deportiva. El diario Marca dice que McKinney cerró bocas con un arbitraje serio y profesional, misma línea que el diario AS, que habla de un árbitro al servicio de sí mismo y no de quien le puso en Valdebebas. Por lo contrario, en Barcelona dice el Sport que el colegiado favoreció claramente al Real Madrid al dar por válido el gol de Benzema con clara falta previa de Casemiro.
Bueno, parece que hay unanimidad en la jugada de Marcelo. Todos consideran que está bien la amarilla, pero que si hubiera sacado la roja no pasaba nada. Pero hay dos jugadas polémicas que marcan el quid del partido. Una, ¿hay falta de Casemiro en el gol del empate del Madrid? ¿Tú qué piensas, Sergi Albert?
Para mí, en el gol de Casemiro no existe falta. La corpulencia del jugador del Madrid, muy superior a la de Azpilicueta, hace que este salga rebotado, pero bueno, la sensación que me dio en todas las tomas es de que le gana por capacidad, envergadura y fuerza física, y por lo tanto creo que el gol es bueno.
¿Y para ti, Muñiz Fernández, hubo falta o es gol legal?
En mi opinión es falta de Casemiro, porque lo que hace al rematar de cabeza se apoya en los hombros del contrario, impidiéndole al contrario poder llegar a disputar esa pelota.
Y la otra jugada polémica, hay penalti de Carvajal a Chilwell. ¿Tú qué crees, Albert?
El empujón de Carvajal sobre Chilwell me parece claro, pero bueno, es una falta de criterio, es el árbitro el que debe decidir si es con una fuerza desproporcionada al empujón o no para señalar la acción. Imagino que para los seguidores del Madrid puede no parecerlo y para los del Chelsea que al contrario. En fin, falta del árbitro, debo respetar su decisión.
Muñiz, ¿tú por dónde vas en esa jugada?
Sí, es penalti la jugada de Carvajal, porque lo que hace el jugador del Madrid es, cuando el balón está en el aire, se desentiende de la pelota y con el brazo empuja al contrario, impidiéndole que llegue a la pelota.
Bueno, por lo oído, parece que el árbitro pitó un poquito más a favor del Madrid. Por eso te pregunto, Fouto, que si después de toda esa campaña mediática de la semana, ayer Makili tapó bocas...
Tapó bocas y una pena para todo ese trompetero muy ilustrado que ayer el colegiado holandés Manolo no le diera la razón. Intentaron transmitir durante toda la previa a la masa que iban a acudir al atraco del siglo y resulta que las tres acciones grises del partido cayeron del lado del Madrid. La posible falta de Casemiro en el gol de Benzema, el posible penalti de Carvajal y la amarilla que vio Marcelo, que bien pudo ser roja. Eso sí, si finalmente logran montar esa Superliga de PowerPoint, hombre, que al menos tengan el detalle de fichar como uno de sus árbitros al bueno de Dani Mackelin.
Bueno, pues atención, porque hay que hablar de la cara y la cruz del ataque del Madrid. Benzema y Hazard.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Otro día más, Melchor Ruiz Benzema se salió en el partido.
Sí, lleva ya tres temporadas haciéndolo, Manolo. Fue el jugador más destacado del Real Madrid, un auténtico golazo para empatar el partido, además en un momento complicado, ya que el Chelsea apretaba y dominaba. Antes ya había avisado Karim con un auténtico zurdazo que se estrellaba en el palo. Fíjate, lleva 28 goles, y eso que no tenía gol. 71 ha marcado en Champions, ya es el cuarto máximo goleador histórico en esta competición, igualando a Raúl. Zidane está, lógicamente, alucinando.
Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. Al final yo no estoy sorprendido de lo que hace cada partido, pero estoy con todos los jugadores de la misma manera.
La cara fue Benzema, la cruz Miguel Ángel fue Eden Hazard, que ayer ya tuvo 30 minutos, pero nada de nada, ¿no?
Aún está muy lejos de su mejor versión, pero va cogiendo moral y confianza. Esta vez se han hecho bien las cosas y lo más importante es que no ha tenido ningún contratiempo. Contra el Betis jugó 13 minutos y ayer 24 ante el Chelsea. Se confía en que pueda seguir siendo importante lo que queda de temporada. El sábado contra Osasuna puede ser titular y jugar en torno a una hora. Y Hazard, como digo, se siente bien.
Sí, quiero ir paso a paso. Por supuesto que quiero jugar, quiero estar en el campo, pero el último partido jugué 15 minutos, hoy he jugado un poquito más. Nos quedan partidos importantes de aquí al final de temporada y quiero estar listo. Me siento bien, estoy mejor, en mejor forma, el cuerpo está mejor y la verdad es que estoy feliz de poder volver a jugar.
A ver, la gran pregunta, Juan Carlos Rivero, Televisión Española, Estudio Estadio, ¿con Benzema solo vale para remontar en Stamford Bridge?
Pues no, Manolo, claro que no. Con Benzema no vale solo para ir a Stamford Bridge, pero es que el Real Madrid no es solo Benzema. Es como si dijéramos que el Barça es solo Messi o que el Atlético de Madrid es solo, yo qué sé, Luis Suárez. Pues no, es decir, el Madrid tiene muchos más jugadores, tiene calidad y tiene sobre todo mucha jerarquía para intentar hacer algo importante en Londres. No creo que solo valga con Benzema, aunque desde luego Benzema es el que está tirando del carro y es el mejor de todos ellos. Pero hay más futbolistas y sobre todo hay un equipo y hay una mentalidad ganadora que yo creo que va a hacerle mucho daño al Chelsea.
Bueno, lo que sí parece muy claro que al Madrid de momento sí le vale para sujetarse un nuevo recital defensivo, Miguel Ángel.
Sí, Zidane ya ha reiterado en varias ocasiones que está encantado con el trabajo defensivo de su equipo. En los últimos 5 partidos solo se ha encajado un gol, el de ayer. Courtois volvió a ser decisivo, desbaratando un mano a mano ante Werner. El belga va de exhibición en exhibición. Militao lleva 8 partidos de titular. Nacho está firmando su mejor temporada y Varane ya ha recuperado su nivel después de superar el COVID. ¿Quién lo iba a decir, Manolo? Pero ahora mismo parece que Ramos tiene incluso difícil recuperar la titularidad.
Creo que ellos han empezado muy bien, con muchísima presión, mucha intensidad, y nos presionaron bien. Y también han podido romper nuestra primera línea de presión y jugar muy vertical. Creo que eso vamos a tener que aprender de este inicio de partido para el partido de vuelta.
Al principio su presión y los balones en la espalda nos estaban haciendo daño. Pudimos levantarnos y seguir, porque al principio es verdad que fue un poco difícil.
A ver, Marcos López, ¿tú crees que el Madrid, jugando como juega, que juega a defender, se le puede considerar eso de equipo pequeño?
No, de ninguna manera. Cambiar de plan nunca es de un equipo pequeño. Es más, es una cualidad de equipo grande. Ser capaz de adaptarse al rival, reducir la diferencia competitiva entre unos y otros y, sobre todo, resistir el envite. Ayer el Madrid fue superado en la primera media hora y esa virtud, la de cambiar la manera de juego, el patrón y la estrategia inicial, le permitió salir con vida y jugárselo todo en la vuelta. Por lo tanto, ayer el Madrid manifestó una vez más que es un equipo que es difícil de superar porque es capaz de adaptarse a las cualidades del rival.
Pero ojo, que en defensa el Madrid puede tener una ausencia. Ayer Marcelo fue titular. ¿Por qué peligra su presencia en Stamford Bridge, Arancha?
Bueno, pues vamos a explicarlo brevemente. Marcelo no está descartado para la vuelta a las semifinales de la Champions, porque a pesar de haber sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral en las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo martes 4 de mayo, se le ha convocado como suplente. Así que, si aparecen todos los componentes de la mesa, podría viajar ese mismo día 4 con el equipo a Londres. Si no, tendría que esperar y hacerlo el día siguiente, aunque esta opción está prácticamente descartada porque se habría salido de la burbuja del equipo.
Vamos con la otra semifinal, la semifinal de los estados del Golfo Pérsico.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A las 9 en el Parque de los Príncipes juegan el PSG y el Manchester City. Noticias del equipo de Pochettino Avilés.
Bueno, el PSG sale con todo, Manolo, por supuesto con Mbappé y con Neymar como grandes estrellas y las principales amenazas del Manchester City. Di María completa el ataque. Pochettino apuesta por reforzar el centro del campo con Paredes, Guedes y Berratti, que era un equipo sólido, y Marquinhos, que era duda hasta última hora, acompañará a Kimpembe en el centro de la zaga, todo escoltado por un Keylor Navas que acaba de renovar. Pochettino hablaba así del partido.
Cuando hablas de Guardiola, estás hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo, sino el mejor.
¿Y qué noticias tenemos, David Jiménez, del Manchester City?
Los 11 elegidos de Guardiola ya están calentando en el césped del Parque de los Príncipes. No hay demasiadas novedades en la alineación. Sale con todo el equipo inglés, con 4-3-3, con falso 9 y sin Ferran. Ederson ocupará la portería, la defensa es la habitual. En el medio del campo jugarán Rodri, De Bruyne y Gundogan. Y arriba Mahrez, Bernardo Silva y Foden. Guardiola sabe que el PSG es un rival duro de roer, pero confía en las armas de su propio equipo.
They are not defensive.
No hay estrategias defensivas para poder parar la calidad de los jugadores del PSG. Ellos tienen jugadores que están entre los 10 mejores del mundo. Son un gran equipo.
Pero la gran pregunta, Guilluzquiano, ¿quién es el gran favorito en estos dos imperios económicos y futbolísticos?
Pues la verdad es que me parece una eliminatoria súper igualada. Muy parecida a la que vimos hace poco entre Bayern y PSG. Creo que el Manchester City es el equipo más completo de Europa, posiblemente con el Bayern. Tiene muy buenos jugadores en todas las líneas y es un equipo que suele llevar la iniciativa, que suele dominar. Así que le veremos así, creo, en esta eliminatoria. El PSG un poco más agazapado, esperando la contra y luego intentando aprovechar la calidad que tienen Mbappé y Neymar, que no tiene ningún equipo en el mundo, esos dos jugadores arriba. Si lo tengo que poner en números, Manchester City 55, PSG 45.
Bueno, pues de esta semifinal a la de mañana, Europa League. Además del Manchester-Roma, se juega el partidazo entre el Villarreal y el Arsenal. ¿Qué última hora tenemos, Juan, igual del equipo amarillo?
Busca el Villarreal encarrilar el pase a la final en este primer partido de ida. Emery recupera a Pedraza, que no jugó ante el Barcelona por problemas musculares. El resto va a ser el 11 de gala, con la referencia de Gerard Moreno en el ataque. Así hablaba Unai Emery esta mañana del partido de mañana ante el Arsenal.
Empezó un grupo de equipos, bajo mi punto de vista, siendo favoritos. Dentro de ese grupo estaba el Arsenal. Luego otro grupo de equipos importantes que eran candidatos, creo que ahí estaba el Villarreal. Tenemos puestas en esta competición ahora mismo el
100%. Con ánimo de revancha afronta este partido el Villarreal. Evangelio, lo mejor y lo peor del Arsenal.
Lo mejor del Arsenal sigue siendo su ataque, a pesar de tener peores números esta temporada. Los números en Europa League es verdad que son muy buenos. Y escoltados además por el joven Smith Rowe, que está siendo la gran competencia de Odegaard en la media punta. Y lo peor, su tremenda irregularidad, que le hace estar décimo en su liga, y las desconexiones defensivas que le siguen costando goles en contra.
Atención, hacemos un parón en las semis, hacemos un parón en Europa, porque hay que escuchar a Gema Santos.
A los Super Champions de Verti, a nuestros amigos de Verti que nos cuidan ahora más que nunca, Manolo. Ahora mismo, fíjate lo que hay en Verti.es, un regalo para nuestros oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras, así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Verti.es.
Bueno, atención, se asegura desde Brasil Víctor Navarro que se prepara ofertón del PSG por Leo Messi.
Sí, lo ha desvelado el periodista Marcelo Beckler, quien ya avanzó la salida de Neymar al PSG y la intención de Leo Messi de abandonar el Barça este verano. Beckler explica que el PSG le ofrece 2 años de contrato más un opcional y que el sueldo es inalcanzable para el FC Barcelona. Además, los franceses le han dicho a su entorno que ellos fueron finalistas de la Champions, que ahora están en semifinales y que su proyecto deportivo con Mbappé y Neymar es mucho más atractivo que el de Laporta. Sobre esta noticia le han preguntado a Ronald Koeman.
Ojalá que Leo siga con nosotros. Hemos dicho varias veces porque para mí también tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero la final decisión que tiene que tomar Leo. Y lo que puede pasar final de temporada, vamos a ver, no sé, no me importa en el momento de hoy.
Pero también se está hablando, Manolo Oliveros, y se publica en diferentes medios de comunicación, la opción de que Neymar volviese al Barça. ¿Qué hay de cierto?
Neymar tiene contrato con el PSG hasta junio del 2022 y sabemos, porque lo viene contando Elena, que le gustaría volver a Barcelona. Mientras tanto, no renueva con el PSG, aunque las condiciones las están ya plasmando hasta 2026. Ayer, aunque dijese que es feliz en París, también es cierto que le encantaría volver.
Tienen 2 años de contrato.
Todavía me quedan 2 años de contrato. Por supuesto, estamos conversando con el Paris Saint-Germain y vamos a hacer lo que sea mejor para todos. Ya he dicho que estoy feliz aquí. Me siento mucho mejor que las otras temporadas. Estoy cada vez mejor.
Pero la gran pregunta que nos hacemos, Dani Senabre, es ¿dónde los ves? ¿En el PSG los dos? ¿En el Barça los dos? ¿O cada uno en el equipo que está?
La única forma en que lo veo posible es si eso sucede en el PSG. O sea, si juegan juntos en el PSG, si Messi acepta esta supuesta oferta que le está preparando el club parisino, entonces sí, puede ser posible. En Barcelona lo veo prácticamente imposible. Y ya no es una cuestión de imagen o de que qué difícil sería que volviera Neymar, ¿no? Porque es que Laporta ya no es Bartomeu, entonces lo vería con mejores ojos. No, da igual. Quítate de todo eso. Es un tema económico. No veo al Barça pagando los sueldos de Neymar y Messi en la situación actual en la que está.
Bueno, hablando de fútbol, mañana el Barça puede recuperar el liderato, pero hoy hay un partido donde en juego se disputa ni más ni menos que la permanencia en primera. Ese partido entre el Atleti y el Valladolid comenzó a las 7. Chato, ¿cómo va?
Minuto 87 en San Mamés, Atleti 2, Valladolid 1. El Atleti se adelantaba en 2 ocasiones con goles de Morcillo y Raúl García. El Valladolid ha logrado igualar esos 2 tantos. Gracias a los goles de Orellana y Weisman en el minuto 86. Con este punto, los pucelanos saldrían del descenso.
Y mañana, digo, a las 7 con arbitraje de González Fuertes, Barça y Granada. La última hora del Barça, ¿cuál es, Elena?
Para Koeman las rotaciones son historia. Admite que es duro para los suplentes, pero deja claro que ahora deben pensar en el equipo y las 6 finales de Liga. No piensa en reservar a los apercibidos, Messi, De Jong, Mingueza y Griezmann. Lo importante, lo inmediato, dice, una victoria mañana, les sitúa como líderes 6 meses después. Escucha a Koeman.
Es una situación que inesperada desde un tiempo cuando estuvimos con bastantes puntos de diferencia atrás. Ahora puede ser que somos el favorito según mucha gente, pero nosotros no pensamos así. Si tenemos la suerte que nosotros hemos tenido con dos campeonatos, que Coruña ha fallado un penalti, Madrid ha perdido los dos últimos partidos contra Tenerife, si vamos a tener esa suerte, bueno, seguramente vamos a ser campeones.
Bueno, hay que decir que el Granada se juega poco, pero el Granada va a dar la cara. Tiene muchos problemas, muchas bajas, pero ¿qué noticias, Granada, Jorge de la Chica?
Diego Martínez ha descartado esta tarde a Kennedy, Ruiz Silva y Domingo Suarte para el partido de mañana frente al Barcelona. A ellos también hay que unir a Ruiz Silva. Se trata de jugadores lesionados. Tampoco podrán actuar por sanción Puertas y Montoro. Además, son dudas Germán, Carlos Neva, Vallejo y Soro. La ausencia de Roberto Soldado en el último entrenamiento de ayer fue debida, según el técnico, a un intento de dosificar su esfuerzo.
¿Terminó el partido de San Mamés, Chato?
Todavía no ha acabado. Minuto 88 de partido. Athletic 2, Valladolid 2.
Tenemos más noticias, vamos con ellas.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, porque estaba cantado, se decía que Rubi podía ser el técnico de la Almería y Jordi Folqué se confirma.
Rubi ya ejerce como entrenador de la Unión Deportiva Almería tras firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2023. Una clara muestra de que la Unión Deportiva Almería cambia su filosofía inicial con Turkial Sheik, dándole el protagonismo al técnico para las dos próximas temporadas.
Bueno, volvemos a Bilbao, pero para otra cuestión. Ya saben que Bilbao ha sido desposeída de ser sede de la Eurocopa, sede que ahora recae en Sevilla. Peña, ¿hay un diputado de Bilbao que raja y de lo lindo de la UEFA y de la Federación?
Está claro que de momento no desaparece el malestar entre las instituciones vascas tras la exclusión unilateral de Bilbao como sede de la Eurocopa. A las críticas expresadas por el gobierno vasco y también desde el Ayuntamiento de Bilbao se suma ahora el diputado general de Vizcaya. Unai Rementería no ha dudado en señalar a los responsables de que la capital vizcaína se haya quedado sin Eurocopa.
Vamos a poner unas medidas para toda la sociedad y otras para la UEFA. Pues no, aquí todas las medidas son para toda la sociedad y para todas las situaciones, incluido los de la UEFA. Quien no ha querido que se celebre la Eurocopa en sede Bilbao ha sido la UEFA. Y me da que también la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues ya que estamos en Bilbao, ¿concluyó todavía no, Chato?
Todavía no, está llegando al minuto 90 de partido, quedan 5 segundos, en poco sabremos qué añadido habrá.
Por cierto, Manu Torralba, hoy también hemos tenido partidos de la Liga Iberdrola. Manu.
Las líderes, el Barcelona, han pasado por encima del Madrid Club de Fútbol Femenino, 0-2, ambos goles de Bruna Vilamala, con un equipo con muchas rotaciones, ya que el domingo reciben al PSG en las semifinales de la Champions League. Las madrileñas se quedan en la sexta posición después de 27 partidos jugados.
Atención, que nos espera el Barça en San Petersburgo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En baloncesto, el Barça con empate a uno en la eliminatoria jugaba en San Petersburgo frente al Zenit. ¿Cómo va eso, Gil?
Jugaba y juega, está picando piedra, está sudando tinta, pero está a un paso de recuperar el factor pista. 55 segundos para llegar al final, tiempo muerto Zenit, San Petersburgo 6-6, Barça 7-4.
Y el Madrid ayer sobrevivió después de estar contra las cuerdas, Avilés.
Sí, el Real Madrid hizo un último cuarto espectacular, Manolo, donde anotó 32 puntos para hacer lo imposible, que era remontar un partido que parecía completamente perdido. El Real Madrid volvió a vivir una noche espectacular con un gran Jul y un gran Rudy Fernández y así forzar el cuarto partido. La fase eliminatoria sigue mal porque el Real Madrid pierde 2-1 contra el Efes. La clave si mañana está Tabárez y ojo porque, aunque la veía mal ayer, Pablo Lasso dijo esto después del partido.
Había un momento cuando venía aquí, en el coche, que venía pensando lo que os iba a decir si perdíamos y estábamos fuera. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar. Es que es mi obligación pensar así. La serie también sería gilipollas si pensara que la vamos a ganar. Sigo pensando que la serie está muy difícil, muy complicada, porque además creo que jugamos contra un grandísimo equipo.
La noticia de baloncesto y de la NBA tiene que ver con las vacunas, Parra.
Sí, los Milwaukee Bucks han anunciado un acuerdo con la Autoridad Sanitaria de Milwaukee para que los aficionados que asistan al encuentro ante los Nets del próximo domingo se pongan la primera dosis de la vacuna de Pfizer si así lo desean. La vacunación se realizará dentro del pabellón desde una hora y media antes del comienzo del partido y hasta que acabe el encuentro. Tras recibir la primera dosis de la vacuna, los aficionados serán incluidos en la lista de sanidad para citarles para la segunda.
Por cierto, David Jiménez, hoy tenemos partidos de la CB.
Sí, ya ha terminado uno de ellos con victoria para Casademón, Zaragoza, Casademón 99, Moraván, Candorra 89. Y a las 9 y cuarto tenemos un derbi catalán entre Juventud y Manresa.
Ya saben, semana que viene tenis Open Master 1000 de Madrid con una baja importante, Ángel García.
La de Novak Djokovic, que ya se esperaba, Manolo, pero se ha confirmado que prefiere descansar esta semana, luego jugar el torneo de Roma, jugar el de Belgrado en casa y ya centrarse en Roland Garros. Así que sin Djokovic y sin Federer, Nadal máximo favorito en Estoril, por cierto. Victoria de Alejandro Davidovich, derrota de Roberto Carballes.
Ayer fue una exhibición de Ineos. ¿Qué ha ocurrido hoy en la segunda etapa en ese Tour de Normandía? ¿Qué?
De Romandía, en Suiza. La victoria al sprint para Peter Sagan, su segundo triunfo de la temporada. Sigue como líder el italiano de Ineos, como decías, Rohan Dennis. Hay que decir que en ciclismo esta semana hay que estar atentos. Desde el viernes la Vuelta a Asturias con Nairo Quintana el día 8 de mayo. Hay que recordar, empieza el Giro de Italia.
Seguimos con ruedas. Ya está Carlos Miquel en el circuito donde este fin de semana en Portugal, en Portimão, se disputa una nueva prueba. ¿Con qué noticias, Carlos?
Bueno, la última noticia es que se cae una carrera del calendario. El Gran Premio de Canadá, que es uno de los clásicos en Montreal, no se va a disputar por la cuarentena obligatoria que tenía que tener toda la familia de Fórmula 1 el 13 de junio. Le sustituirá a Turquía y ya están aquí los pilotos españoles. Quiere hacer una gran salida y una gran calificación Carlos Sainz y mejorar su resultado Fernando Alonso.
Recuerden, balonmano Eurocup, los hispanos juegan con Hungría. ¿Cómo va la cosa, Malvar?
Bueno, pues llevamos 19 minutos de este primer tiempo. España 8, Hungría 11. Una España que está muy roma en defensa y espesa en ataque.
En fútbol sala comienza la fase final de la Champions con dos equipos españoles. Basteiro.
17 minutos para que termine el partido del Barça contra el Dobovec. De momento gana 2-0 al conjunto esloveno. Mañana el Inter Movistar buscará las semifinales a las 3 de la tarde ante el Ugra ruso.
Badminton, Carolina Marín debuta en el Europeo de Kiev. Manu Torralba.
Llevaba más de mes y medio sin competir por una lesión en el sóleo. Ha debutado con victoria en la segunda ronda del Campeonato de Europa en Kiev contra Chernyavskaya por 21-2 y 21-11. Mañana se enfrenta a las 10:20 a la holandesa Bish Eichbergen en octavos.
Qué bien te queda eso, Manu Torralba. Por cierto, hay que destacar que muchos de los nombres que acabamos de dar estarán en Tokio. Pero ojo, Ángel García, que hay nuevas medidas restrictivas para los juegos.
Sí, porque ha salido el asesor médico del gobierno volviendo a abrir la preocupación sobre si se van a celebrar o no los Juegos, y el COI endureció las medidas. La más importante, Manolo, todos los deportistas y todos los que estén en su círculo cercano serán testados diariamente, un test al día, para evaluar que no tengan el coronavirus. Aparte, por supuesto, limitaciones de movimiento a la hora de comer, a la hora de desplazarse o a la hora de no mezclarse con la población local.
Bueno, pues atención, porque teníamos tres acontecimientos en directo. Vamos a buscar. Hay final en San Mamés entre el Atleti y el Valladolid, Chato.
Ya hay final en San Mamés. Atleti 2, Valladolid 2. El gol de Weisman en el minuto 85 saca a los pucelanos del descenso. El Athletic, en el que debutó el hermano de Williams, Nico Williams, se queda a 7 puntos de la Europa League.
Hay final en la Euroliga de baloncesto en San Petersburgo entre el Zenit y el Barça, Gil.
No, y mira que empezaron a las 7. 15 segundos para el final. Carrusel de faltas, lo va a ganar el Barça. Zenit 68, Barça 76.
Mejora el resultado de España en balonmano frente a Hungría, Malvar.
A 9 minutos, 10 segundos para el descanso. España 9, Hungría 12.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar, pero ya saben que sigan aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ahora tienen la oportunidad de escuchar ese partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City en las aplicaciones y en COPE más. Disfruten de ello, y esta noche Juanma Castaño, y ahora en la linterna Ángel Espósito, siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.